Testing, testing. 1, 2, 3. Bueno, como habéis visto, he descubierto recientemente que el micrófono de mi móvil, al parecer, tiene no solo un micrófono, sino dos micrófonos, en el que coge el sonido surround, por así decirlo. Entonces lo que hace es que coge el sonido como que de manera ambiente, ¿no? O sea, dos micrófonos para cogerlo en right y left. Y ahora que me estoy dando cuenta, estaba grabando al revés. Estaba grabando con la izquierda a mi derecha y viceversa, ¿no? Y bueno, lo acabo de girar, acabo de pausar la grabación y acabo de girar otra vez el móvil para grabar perfectamente como debería haber sido, ¿no? Entonces, yo pido perdón por los anteriores podcasts que se escucha solo en el oído izquierdo. Yo no había conocido de este hecho hasta ahora mismo, o bueno, recientemente, o sea, hace unos días, y ya, bueno, o sea, ya lo he descubierto, creo que ya hemos mejorado en la calidad del audio y bueno, podemos seguir continuando con el podcast. Y bueno, esta semana quería comentar un poco sobre el tema de la metamorfosis. Bueno, es un tema un poco, o sea, no es tan relevante ahora, sobre todo porque ya el álbum de Motomami pasó. Pero bueno, lo quería hacer a raíz del álbum de Motomami. O sea, no en sentido de que ha salido recientemente, que es una cosa como que relevante ahora mismo, porque ya lo he dicho, ha pasado. Sino, lo quería usar más que nada porque es un tema que me ha surgido en la cabeza y he tenido ideas, y ya está. Y bueno, la metamorfosis. Creo que biológicamente se entiende la metamorfosis como ese cambio físico y biológico que sufren algunos animales. En este caso, bueno, el caso más conocido sería la metamorfosis de una mariposa, ¿no? Que tenemos primeramente la oruga. Después la oruga sufre ciertos cambios, empieza a sufrir unos cambios en su cuerpo y tiene que entrar en un estado que es, bueno, meterse dentro del capullo. Para ya después, dentro del capullo, pues sufrir esos cambios incluso más severos, para ya luego poder convertirse en una mariposa y empezar a volar, ¿no? Entonces, creo que no soy la única cuando digo que el año 2022 ha sido mi año de metamorfosis, porque creo que hay, bueno, creo que mitad del internet ha dicho que 2022 ha sido su año de metamorfosis. O como lo dicen algunas personas en la subcultura Flop Talk, que bueno, es que no es una subcultura como tal. A ver, creo que sí que se podría considerar una subcultura por el hecho de que es un grupo minoritario para empezar, tienen unas ciertas costumbres, una cierta cultura entre ellos, y es un grupo también como cerrado, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la idea es que ciertos grupos han adquirido también esta misma línea, solo que bueno, no lo han llamado metamorfosis como tal, sino lo han llamado, por ejemplo, el año de flopping, ¿no? Que es básicamente el año en el que te sale todo mal, por así decirlo, en el que te sale todo de una manera que no esperabas que saliera, y que bueno, este año lo hemos declarado el año en el que de verdad vamos a dejar de flopear, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, el año pasado, y esta es una de las cosas más importantes, yo había declarado también mi año de metamorfosis. Es que creo que todo el mundo estaba de acuerdo en eso, ¿no? Es que el 2022 era su año de metamorfosis. Y yo, claro, o sea, no tenía mucho en mente más que, bueno, simplemente cambiar mi persona, pero en sentido de madurez, ¿no? Quiero madurar más, quiero poder reaccionar mejor ante situaciones que me ponen al límite, por ejemplo. Quiero poder tener más cualidades que me definan mejor, por ejemplo, la cualidad de ser más constante, en el que estoy trabajando aún hoy en día, ¿no? O la cualidad de ser una chica muy reliable, es que no encuentro la traducción en español. Y bueno, esto es simplemente para tener una mejor imagen de mí misma a mí misma, ¿sabes? O sea, no quería mejorar para nadie, sino era un cambio que quería yo hacer por mí misma, porque sí que quería ver al menos un cambio, ¿no? En 2022. Y bueno, en 2022, al empezar sí que seguía un poco con los mismos patrones que seguía los anteriores años. Lo único que sí que hice diferente es que, bueno, también es verdad que sí que hubo un acontecimiento que marcó mi vida, ¿no? O sea, en el 2021 tuve un campamento con mi iglesia y todo eso. Y bueno, o sea, ahí fue cuando empecé a conocer un poco más de Dios, empecé a conocerlo mejor. Entonces, ese sí que es mi creencia, sí fue una parte clave para mi año 2022 de metamorfosis, por así decirlo. Entonces, teniendo muchas en cuenta estas variables, pues bueno, lo que iba diciendo, que al principio de año pues sí que seguía aún continuando algunos patrones. Incluso muchas de mis propósitos que había planteado para el 2022 no los había cumplido por el hecho de que no había cambiado completamente de mi persona. Y hasta hoy en día pues sigo teniendo ese mismo problema, ¿no? La idea es que no me importaba mucho el no haber cumplido esos propósitos. Lo que sí que me importaba, al menos cuando terminaba el año, era pensar y decir, vale, o sea, sí que es verdad que no he cumplido con lo que había propuesto en el principio de año, pero al menos sí que noto un cambio en mi persona, ¿no? O sea, quizá no en la manera en la que pienso o suelo tener mis discusiones mentales, pero sí que es verdad que ahora tengo como más voluntad hacia hacer algunas cosas, ¿no? O sea, eso sí que he notado mucha diferencia en mi persona, ¿no? Y a lo mejor de este mismo cambio han tenido muchas personas a lo largo de este 2022, ¿no? Por ejemplo, una persona que era muy permisiva, pues aprendió a poner límites en su vida, ¿no? De que, o sea, mira, yo tengo este límite y hasta aquí llegaste con lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, más allá de esto no voy a permitir que me hagas más daño, ¿no? Por así decirlo. Y esto, bueno, usando como ejemplo, ¿no? Entonces, ahora quiero entrar en el tema del álbum de Motomami y todo eso. Pero bueno, empezando el año, como dije, llevo diciendo muchas veces, no había cambiado mucho los patrones como tal. O sea, incluso creo que en sentido de música, pues no había cambiado, no había desviado tanto del género de la música indie, que llevaba escuchando ya como toda mi adolescencia, básicamente. Entonces, el principio de año, The Weeknd saca su álbum Dawn FM, que es como un álbum que habla de la transición de, bueno, en este caso de la vida terrenal a la vida eterna, ¿no? Y bueno, tiene un, ese concepto es muy interesante, evidentemente, porque, o sea, vida eterna, evidentemente, siempre es el concepto, es un concepto que trae no solo controversia, sino incertidumbre, miedo y sobre todo incertidumbre. O sea, todo lo que nos da miedo es algo que suele ser incierto, ¿no? O sea, tenemos miedo a lo incierto. Pero bueno, escuché este álbum y me gustó mucho porque me gustó mucho y me sorprendió porque el género que hace The Weeknd no me solía gustar mucho, he de admitir. Pero después de ese álbum empecé a conocer otra parte de Abel que me sorprendió bastante y me hizo escuchar su discografía anterior, ¿no? O sea, aquí entra el álbum de After Hours, de Starboy, entre otros, ¿no? Y bueno, o sea, me pareció un comienzo de año también interesante y algo que resaltar porque la sociedad no solo se mueve por personas, sino también por, como dije antes, de la cultura. Entonces, si empezamos el año creando un álbum sobre una transición, un cambio de estado, pues vamos notando ese cambio de estado también en nosotros mismos, ¿no? Entonces aquí también entra el álbum de Rosalía, de Motomami. Y a mí, para mí, o sea, Motomami es uno de mis álbums tops. O sea, si yo tuviera que irme al desierto con solo 5 álbums, estoy segurísima que al menos Motomami estará entre esos 5 álbumes y si no, pues es porque habían otros álbumes que me impactaron más, ¿no? La idea es esa, de que Motomami es un álbum muy conceptual que trata también sobre esta metamorfosis, ¿no? En este caso de la cantante Rosalía transicionando a la persona que ella es en verdad, ¿no? O sea, por así, por ponerlo de una manera, ¿no? Entonces, Rosalía en el álbum expone sus gustos musicales, ¿no? Por ejemplo, todas las referencias que tiene al reggaetón antiguo, por ejemplo, Saoko, o también se nota muchísimo en Bizcochito, pues todas esas referencias son como una parte suya, ¿no? De que me gusta el reggaetón antiguo. También en canciones como Sakura o Hentai tiene también como referencias a lo que es el anime, la cultura japonesa, que también es una cosa que le gusta mucho a Rosalía. Incluso en su tour de Motomami, pues la parada que hizo en Japón ha sido como la parada que más le ha gustado a ella porque ha tenido como ese acercamiento a la cultura japonesa que ella tanto admiraba, ¿no? Entonces tenemos esa parte también de Rosalía, pero también aparte de eso tenemos a la Rosalía antigua, ¿no? Que les gustaba a muchas personas. La Rosalía que hacía bulerías, que hacía canciones más flamencas, más tradicionales. Bueno, tradicionales con toque moderno, ¿no? O sea, entendedme. Y entonces también estaba incorporando eso en un álbum de una manera como también remix, ¿no? Entonces aquí en este álbum vemos muy bien la persona de Rosalía y cómo hace un collage de todas las cosas que le gusta y las plasma en un medio auditivo en este caso, ¿no? Igual con The Weeknd, o sea, The Weeknd no hace tanto, no hace lo mismo que Rosalía, que es como exponer todo lo que le gusta y hacer un collage, sino que lo que hace el The Weeknd es mostrar ese paso de la vida terrenal a la vida eterna y esa incertidumbre de dónde vamos a acabar, ¿no? O sea, dónde voy a acabar, en el cielo, en el infierno, en el buen lugar, en el mal lugar. Y el álbum trata sobre eso, ¿no? Sobre una persona que ha sido cuestionable en su vida terrenal y no sabe dónde exactamente va a acabar o sea, dónde exactamente es su paradero, ¿no? Y bueno, son dos álbumes que me gustaría resaltar porque son de mucha importancia para lo que dije antes, el concepto de metamorfosis y todo eso, ¿no? Sobre todo porque, bueno, esto sí que se ve más en Motomami. Motomami ha sido el álbum que más ha despertado en internet ese espíritu de soltar quién eres de verdad, ¿no? Especialmente en las culturas de internet, básicamente. O sea, todo lo que todas las personas que se adhieren a la cultura Y2K, pues esas personas han ido como ya vislumbrando quiénes son de verdad. O sea, mira, oye, a mí me gusta la moda Y2K, por ejemplo. O a mí me gusta la moda que tiene mucho que ver con el reggaetón, ¿sabes? O el reggaetón antiguo, ¿no? Y aquí también entra un poco en juego, bueno, un poco muy en juego, todas estas mujeres también que empezaron como su transición de ser la chica del barrio a ser la bimbo. Y bueno, una explicación sobre qué es ser bimbo. Básicamente, el ser bimbo es, bueno, ser una mujer tradicionalmente guapa o al menos una mujer que se dedica mucho tiempo a demostrar esa cara, ¿no? De esa cara de guapa, de que sí, yo valgo la pena. Y suelen ser mujeres con muy alta autoestima o al menos que intentan mostrar esa alta autoestima a través de su vestimenta, a través de sus actitudes y todo eso. Lo malo es que sí que es verdad que las bimbo, en la cultura pop y en la cultura general, se las considera unas chicas tontas por el hecho de que, bueno, aquí ya entraría un poco el tema de machismo y todo eso. Pero bueno, básicamente, normalmente las bimbo se las asocia a las chicas rubias y, bueno, lamentablemente las chicas rubias tienen esa connotación negativa de que son tontas, de que no son capaces de hacer mucho, bla, bla, bla. La idea es que este año muchas de estas mujeres y chicas han ido adquiriendo esta etiqueta de bimbo, pero más que nada proclamándola como una cosa positiva y empoderada, ¿no? De que sí, soy una bimbo, me gusta vestirme bien y qué, ¿sabes? Me gusta verme guapa y qué, ¿sabes? La cosa es esa, ¿no? Y es interesante ver todo esto en acción, ¿no? Yo viéndolo el año pasado a muchas personas es como, wow, me sorprende bastante porque a mí me gusta mucho lo que es moda, vestirse y todo eso. Y en 2022 sí que es verdad que ha sido un año también clave para mí en cuanto a vestimenta, porque yo antes era, y odio admitir esto, pero bueno, me voy a abrir. Yo antes era la típica chica que no era como las otras chicas, ¿sabes? Es el típico pecado capital que cometen las adolescentes cuando llegan a una cierta edad en la que simplemente no se sienten identificadas con lo que está sucediendo en la onda juvenil, entonces deciden irse por otra onda, que es una onda también tóxica y todo eso, pero ese es otro tema. Hoy venimos a hablar un poco sobre mi historia. La idea es que yo antes era de esas chicas Y poco a poco fui disociándome de esa idea, ¿no? De que, o sea, todas las chicas de verdad tienen unos pensamientos válidos, todas las chicas, bueno, los gustos son válidos también, o sea, si te gusta Crepúsculo, ¿qué le voy a hacer? O sea, te gusta Crepúsculo y ya está, o sea, si te gusta, y si te gusta también demostrarlo, pues bien por ti, ¿sabes? También sí que es verdad que también mis gustos contrarios, por ejemplo, el hecho de que me gusta mucho Sonic, la Lego película es también una de mis obsesiones y que mi director favorito es Wes Anderson y bueno, que Quentin Tarantino también, pero la idea es esa, ¿no? De que también es verdad que mis gustos contrarios no me ayudaban mucho a hacer amigos en el instituto, entonces es por eso que empecé a acuñar esta idea tóxica de las chicas, de que no soy igual que las chicas, ¿no? La idea está en que poco a poco, al terminar el instituto, pues fui disociándome de esa idea, ¿no? De que, o sea, y fui adquiriendo otras, ¿no? De que sí, o sea, los gustos son válidos, las chicas, pues pueden ser como quieren ser, o sea, solo porque seas de una manera no quiere decir que seas que seas menos mujer que de otra manera, ¿no? Y que no hace falta, no es necesario replicar los hábitos y idiosincrasias masculinas, pues para ser una mujer válida, ¿no? O sea, todas las mujeres tenemos poder siendo más femeninas, menos femeninas. La idea es que mujer es mujer, ya está. Y bueno, lo que iba diciendo, que una vez que fui disociándome de esta idea, pues fui ya adquiriendo otros gustos, ¿no? En este caso, fue cuando empezó, bueno, este año sobre todo, fue empezando a escuchar a Rosalía, a Motomami. Pues fui empezando a escuchar otras artistas femeninas que fueron también como adquiriendo este aire empoderado, ¿no? De que sí, soy mujer, puedo hacer lo que quiera, bla, 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 ¿no? Y luego, poco a poco, aparte de la música que fui escuchando, pues sí que fui cambiando en vestimenta, porque ahora sí que me importaba ser más guapa, o sea, sí que quería verme bien, al menos hablando de vestimenta, porque el pelo sí que tengo un poco problema arreglándomelo. Es que tengo una frustración porque mi pelo no es rizado, no es tampoco liso, entonces es una movida tremenda. Entonces, bueno, la idea está ahí en eso, desde que este año también fui adquiriendo ese cambio en cuanto a vestimenta, igual que lo hizo el resto de internet, ¿no? Lo curioso de todo esto, y creo que llevo diciendo ya varias veces que todo es curioso, pero a mí lo que más curioso me parece, sobre todo, es el hecho de que cuando empezamos a ver estos movimientos así de metamorfosis, de cambios y todo eso, la vuelta de la moda Y2K, o sea, de Year 2000, que es básicamente la moda de los 2000, ¿no? Pues el regreso de esta moda simple, quiere decir que sí que, bueno, al menos la generación Z, que es la generación que se crió en esos años en los años 2000, que ha podido ver a primera vista esta moda tan peculiar, pues el hecho de que ahora estemos trayendo eso de vuelta dice bastante de nuestra generación, ¿no? En sentido de que se nota bastante que tenemos nuestras raíces ancladas en nuestra infancia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo de referencia para cuando me visto a las Bratz, porque me gusta mucho cómo se visten las Bratz, las muñecas. Y me parece curioso porque ahora no solo he sido yo, sino también ha sido varias personas que se han puesto de acuerdo que decir que sí, o sea, las Bratz molan, me gusta mucho cómo se visten y ya de locos vamos a empezar a vestirnos como las Bratz, ¿no? O igual cuando volvió el Barbie Core, que sí que es verdad que Barbie es una muñeca que lleva ya trascendiendo los años, pero sí que en los años 2000, los 2000 la veía como una muñeca relevante porque, bueno, es la muñeca de toda la vida, ¿no? Y más que nada porque en los 2000, pues como hacía competencia directa con Bratz, pues también adquiría esas ciertas modas y todo eso, ¿no? Y ya no solo esto, sino también en cuanto a películas. Muchas personas han empezado a ver películas de los 2000, ya sean de Pixar, ya sean de DreamWorks, ya sean de cualquier cosa. Hemos empezado a volver a ver estas series, estas películas y también las series ahora que iba a decir lo que no tenía en mente. Pero bueno, también hemos empezado a ver muchas de estas series, entre ellas Hannah Montana, Los Magos de Waverly Place, esas dos series, porque no se me ocurre ninguna otra más. Y bueno, o sea, podríamos y eso también meter Buena Suerte Charlie, pero o sea, he visto más clips de. Ah, sí, de también de Raven y todo esto, ¿no? La idea es que empezamos a adquirir muchas cosas de nuestra infancia y las estamos ahora haciendo ver, ¿no? O sea, es el concepto que ahora están metiendo del inner child, ¿no? Del niño interior, que ahora se puede manifestar, ¿no? O sea, esa niña interior que en un principio se quería vestir como las Bratz y no podía porque no tenía el dinero o simplemente era ropa muy madura para en ese entonces, pues ahora esa niña interior sí puede vestirse como una Bratz. Y es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Es como este cambio, lo que quiero llegar es que la metamorfosis no solo trajo en plan la manifestación de una persona por cómo es, ¿no? Sino es también, ha sido la metamorfosis a también como aprender a abrazar todo aquello que nos gustaba de pequeños, ¿no? O sea, por eso es que la vuelta del Y2K, de la moda de los 2000, las películas, las series, lo que es cultura, la música. Mucha gente empezó a escuchar ahora a Britney Spears también a raíz de, o sea, el hecho de que Britney Spears ahora está, ya no tiene ese contrato, ¿no? Y tal. Y esto mismo también hemos visto pasar en generaciones anteriores. En los 90 también hubieron muchísimos regresos a la moda de los 80, a la música de los 80. Incluso hoy en día vemos a muchos de esos padres pues volviendo a esas modas, a esa música, sobre todo porque les trae nostalgia. E igualmente con los 90. Sabemos muchas personas que les gustaba el grunge en ese momento, a Nirvana, que Radiohead, etcétera. No estoy mucho en la onda de grunge, como podéis ver. Pero bueno, o sea, todas estas personas que les gustaba la música grunge en ese entonces, pues ahora también la están trayendo de vuelta, pues mostrándolo en su modo de vestir, en su música, poniéndoselas a sus hijos, ¿no? Para enseñar a las futuras generaciones lo que es música de verdad, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Aquí es cuando entra un poco el concepto de la moda cíclica, ¿sabes? O sea, estamos metiendo muchos conceptos aquí, pero de manera como muy masticada, ¿no? Porque tampoco sea una técnica como para ir desarrollando la movida, ¿no? Pero la idea es que aquí estamos viendo cómo todo es un grande círculo, ¿no? O sea, vemos cómo la generación Z se cría en los años 2000, donde tenemos unas costumbres, unas series, una música que define la época. Y poco a poco vamos perdiendo esa moda para luego volver a traerla de vuelta, porque ahora la generación Z, que ha crecido con la moda de los 2000, pues ha crecido y ahora sí puede vestirse como la moda de los 2000, ¿no? Al igual que ha pasado con, por ejemplo, en los años 80. Ahora lo explico. O sea, sí que es verdad que la moda de los 80 es una moda muy distinta. O sea, muy peculiar también, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Muy distintiva, pero sí que vemos muchas influencias de la moda de los 50, ¿no? O sea, los vestidos altos, en este caso sí que hay como muchas minifaldas, el uso del jean, y también la moda futurista que surgió en los 80 es como un, ¿cómo puedo decirlo? Una extensión de la moda futurista de los 50 y los 60. Una extensión y un desarrollo de ello, ¿no? Porque, o sea, la moda futurista que teníamos en los 50 y en los 60 no tiene nada que ver con la moda futurista de los 80, ¿no? Es como que trae raíces de esa moda, pero lo desarrolla de una manera más distinta, ¿no? O sea, en este caso, yo que sé, vestidos metálicos, que a lo mejor se usaban, ¿no? En vez de usar los vestidos metálicos que proponía, por ejemplo, Paco Rabanne, pues podemos ver un uso de tela metalizada, pero en chaquetas, por ejemplo, ¿no? O sea, una manera como de hacer un contraste de esto, ¿no? Este mismo interés por el futuro también se vio en los 90, pero a finales, ¿no? Porque, bueno, ya estamos terminando el siglo, estamos terminando incluso, ya no solo el siglo, sino el milenio. Entonces estamos entrando a una nueva época de futurismo y todo eso, y aquí entra el futurismo de los 2000. Que en este caso no tiene ningún parecido al futurismo de los 80, pero sigue siendo como esa extensión, ¿no? De esa idea de que teníamos en los 80 de futurismo, ahora lo estamos desarrollando de manera más tecnológica, enfocándola más en la tecnología, porque ha sido el cambio, o sea, ha sido el milenio que ha traído los avances tecnológicos más relevantes, ¿no? O sea, tenemos el internet, los ordenadores, el móvil, bueno, en este caso, el móvil, el principio del móvil, ¿no? Y estamos ahora incluso también viendo ese futurismo que vimos en los 2000, pues ahora en 2020, que estamos ahora, bueno, en la década de 2020, lo estamos viendo de una manera también más desarrollada, ¿no? O sea, estamos viendo los metalizados que habían en los 2000, algunas de las siluetas como los cargo pants o el uso de como mucha cosa, ¿no? O sea, maximalismo en la moda futurista, pero ahora estamos viendo como un desarrollo, ¿no? De que ahora estamos incorporando cosas, ¿cómo puedo decir? Formas más geométricas y biológicas, porque si no habéis visto las colecciones últimas de algunas firmas, pues sí que se ven como muchas formas también biológicas, ¿no? Así como para meterle esa sensación de que sí, que estamos en el futuro, metales, que formas geométricas y todo eso, pero también estamos en un futuro como que asociándolo también al espacio, ¿no? A los alienígenas, que tienen como formas raras, no sé. La idea es esa, ¿no? De que estamos ahora viendo el ciclo de la moda, ¿no? Y es preocupante porque ahora, claro, o sea, a medida que las generaciones están adquiriendo poder en internet, me refiero, que a medida que las generaciones van entrando mucho antes al mundo de internet, vamos viendo cómo estas modas van cambiando el ciclo, ¿no? O sea, hace poco vimos la moda de los 2000 y ya se está prediciendo la moda de 2010, porque ahora estamos viendo los niños de 2010 que se han criado en esa época, pues los estamos viendo más en internet, ¿no? Niños de 14, de 12 años usando internet y usando TikTok y trayendo estas modas que habían vivido en 2010 de vuelta, porque ahora, bueno, no tendrán esa madurez económica como lo tendrá la generación Z, pero sí tienen ahora algo de poder, o sea, en sentido de que le pueden decir a sus padres, oye, mira, o sea, quiero comprarme esta falda negra porque está asociada a la moda Tumblr Core. La cosa es esa, ¿no? De que ahora estamos viendo, a medida que las generaciones van teniendo más presencia en internet, pues vamos viendo cómo ese ciclo se va adelantando. Porque normalmente este ciclo, como bien decían los estudiosos, se cumple cada 20 años o cada 30 incluso. Entonces, como dije antes, la moda de los 50 se veía reflejada en los 80. E igual con la moda de los 60, sigue un poco de manera más un poco rebuscada, pues es la moda de los 60 también se reflejaba en los 90, ¿no? Con las minifaldas, con las formas geométricas, las formas más geométricas, es que no hay otra manera de decirlo, ¿no? Y luego de esta manera también la moda de los 70 se veía un poco en los 2000, ¿no? De esas formas como más reveladoras, bueno, esa moda más reveladora, más como disco, pero disco ya asociada a los clubs de los 2000, ¿no? Y ya poco a poco vemos como estas modas se iban adelantando a su tiempo, ¿no? O sea, en 2000 sí que se veía la moda de los 80, así desarrollada y todo eso, pero luego ya poco a poco fuimos incorporando cosas de los 90, que era como, espera, o sea, los 90 aún no tienen que llegar, tenían que llegar en 2020. Y luego en 2020 empezamos ya con la moda de los 2000, es como, qué locura está pasando, ¿no? Y yo creo que es un poco por esto, ¿no? Por el hecho de que ahora más generaciones están entrando en el mundo de internet, están teniendo más relevancia, más uso, y por este uso pues están mostrando, oye, mira, yo me crié en esta época, ¿no? En la época en la que Tumblr era lo máximo, pero en ese entonces yo no tenía dinero para comprarme la ropa que llevaba la chica en las fotos, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? Pues ahora lo llevo, lo pongo en mis TikToks y más gente va viendo eso, va reconociendo esos patrones y va diciendo, ay, mira, o sea, me está gustando mucho cómo se viste, me recuerda mucho a mi época de Tumblr, y ahí poco a poco vamos trayendo esa moda de los 2000 de vuelta, o sea, de 2010 de vuelta a 2020. Y así iremos haciendo el ciclo, vamos adelantando el ciclo cuando debería ser un ciclo que naturalmente sucediera cada 20 años, ¿no? ¿Es problemático? Pues evidentemente sí. Pues evidentemente sí es problemático. Porque estamos ahora entrando en un ciclo en el que el consumismo se está adelantando muchísimo. Entonces, en vez de traer ropa cada 20 años, así, cada 20 años, renovar el armario, pues vamos renovando el armario cada 6 meses. Y es una locura. Porque estamos creando más consumismo, más ropa, más contaminación, y es un problema, ¿no? Y bueno, también es un problema ya no solo en cuanto a moda, porque sí que es verdad que me he explayado bastante en la moda, sino también es un problema en cuanto a entretenimiento, porque ahora muchas compañías están usando esa nostalgia, ¿no? Esa nostalgia que teníamos nosotros por los 80, y se ha creado la serie de Stranger Things. Y no solo Stranger Things, sino también se ha creado esta otra... No, es que no es una serie, es una miniserie, que era lo de 1900 algo, o sea, que era varios momentos y tal, bueno, varios momentos, como varias historias de terror que sucedían en varios momentos de la historia y todo eso, y entre ellos estaban los 80. Tenemos eso, ¿no? También tenemos, por ejemplo, ahora, That 90s Show, o sea, ese show de los 90, traducido así al español, en el que ahora estamos revisitando la época de los 90, ¿no? Como se hacía antes en los 2000 con la época de los 70 con That 70s Show, ahora se está haciendo con los 90 en That 90s Show, ¿no? Y bueno, ya estamos viendo como muchos reboots de muchas series, muchas películas, muchas franquicias que se daban en tiempos anteriores. Y bueno, los reboots en general no están mal, pero sí que es verdad que limitan bastante la creatividad de una persona, ¿no? Por ejemplo, estamos ahora trabajando con un material que ya existía, ¿no? Digamos que queremos hacer un reboot ahora de una película que no haya sido rebootada, porque Buscando a Nemo, Monstruos S.A., increíbles, todos tienen secuelas, es una locura. Por ejemplo, digamos que vamos a hacer un reboot de Luca, la película esta de Pixar que nadie conoce porque a nadie le gustó, básicamente. A mí me gustó bastante y por eso la estoy trayendo ahora en la mesa, ¿no? Digamos que vamos a hacer un reboot de esta película, pero claro, o sea, ya tenemos unas bases sentadas, ¿no? De que tenemos tres amigos, uno de ellos ahora... Bueno, no puedo hacer spoiler. Pero bueno, tres amigos que viven en Italia, dos de ellos son peces, o bueno, son como humanos peces, por así decirlo. Y bueno, o sea, tenemos como esa premisa, y según esa premisa, pues vamos a tener que desarrollar una historia, ¿no? ¿Es posible hacerlo? Evidentemente, es posible. O sea, es posible incluso hacer una nueva historia contando con estos tres amigos, ¿no? La idea es que es posible hacerlo bien. O sea, evidentemente, tenemos El gato con botas 2 como ejemplo... ejemplo máximo, ¿no? O también, como por ejemplo, la película que más me gusta, o sea, la secuela, que precuela que más me gusta, es Monsters University, o sea, Monsters University. Me encanta esa secuela, es increíble lo que han hecho con el mundo de Monstruos S.A., o sea, sí que hay maneras de extender el mundo en el que se nos ha presentado una película, y que, bueno, lamentablemente no tuvimos oportunidad para seguir viendo, ¿no? Pero sí que es verdad que limita bastante, en sentido de que no estamos viendo nada nuevo. Ya conocemos a estos personajes, ya conocemos la historia que tenían ellos ahora. ¿Qué más puede se traer a la mesa, ¿no? En este caso, con estos reboots que estamos hablando, pues sí que es verdad que hubieron como ciertos cambios que han hecho, ¿no? O sea, en Los Increíbles 2, por ejemplo, ahora la madre es la que estaba trabajando, no el padre. O en Monsters University, pues... ahora ya no están trabajando, estamos conociendo como su parte en la universidad, cómo se conocieron y todo eso, que, por cierto, viéndome Monstruos S.A., tiene inconsistencias. Pero bueno, yo lo dejo pasar porque es perfecta la película. Entonces, como íbamos diciendo, tenemos como ya esos patrones sentados, ¿no? O sea, ya conocemos la historia, ya conocemos los personajes, ¿qué más nuevo puedes traernos a la mesa, ¿no? Y aquí entra un poco... otro problema que estamos teniendo, que es la falta de creatividad. Y ya no solo la falta de creatividad, sino la falta de oportunidades que tienen ahora los medios de entretenimiento, pues para traer algo nuevo a la mesa, ¿no? A ver, aquí puedo hablar de muchísimos ejemplos, pero el ejemplo que voy a poner ahora va a ser el de Luca. Yo, como dije, la película Luca me gustó bastante. Me pareció muy tierna. Es un slice of life así, puro y duro. Simplemente, bueno, tenía un twist de que en vez de ser niños de verdad, pues eran niños peces, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? De que Luca me gustó bastante. Y es triste ver cómo esta película no ha tenido tanta oportunidad de tener mucho marketing, por ejemplo, porque en ese año justamente también habían hecho una secuela para otra película, ¿no? Bueno, no, no me equivoco, no había secuelas, pero sí que es verdad que están teniendo ahora problemas dentro de lo que es Disney y todas esas compañías de animación, por ejemplo, en el que no pueden sacar nada original porque están haciendo un riesgo muy grande. Y para colmo, o sea, si no lo promocionan, para colmo lo hacen peor, ¿no? Pero bueno, básicamente no pueden hacer nada original porque como no saben si va a tener éxito o no, pues bueno, o sea, lo producen y ya está, ¿no? O sea. Pero un ejemplo que sí que puedo decir es el ejemplo de Encanto, que sí que es verdad que no se hizo mucho promoción, o sea, en sentido de que no lo vi tanto así en trailers y todo eso. Pero sí. A raíz de la canción esta de No se habla de Bruno, pues mucha gente empezó a descubrir la película de Encanto, ¿no? E igualmente pasó con Turning Red. Cuando salió la canción esta de. ¿Cómo era? Four Sync o algo así, creo que era Four Sync, no me acuerdo, pero bueno. La canción esta de los chicos, la boy band, pues a partir de esa canción, pues sí que la gente empezó a descubrir Turning Red y vio que sí que es una película entretenida, al menos. O sea, no es mi favorita porque me gustó más Encanto, Luca y todo eso, pero bueno. La idea es esa, ¿no? De que ahora más compañías están arriesgando mucho menos, están saltando, están ahora sacando más secuelas que piezas originales. Aquí entramos en El gato con botas. Ahora recientemente han anunciado Shrek 5. Están ahora haciendo la secuela de Into the Spider-Verse. E incluso ahora también están continuando con la saga de Marvel, que bueno, o sea, lo de Marvel también es otra historia que no lo quiero tocar porque vamos a estar ya hablando muchísimo más tiempo, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? De que poco a poco estamos perdiendo esa creatividad y ese deseo de innovar las historias, ¿no? O sea, ya no estamos teniendo historias originales como lo fueron. Este es el ejemplo más tonto que voy a poner, pero el ejemplo de Monstruos contra Aliens, ¿no? La película sí que es tontísima, pero es muy buena. Una película que en principio tiene una premisa un poco tonta, pero que al final tú ves el desarrollo y se ve ese entretenido y es, o sea, es una de mis favoritas para mí, ¿no? O por ejemplo, obras tan originales como la de Kung Fu Panda, que sí que tiene tres películas, ¿no? Después, ¿no? Pero la idea es que la primera película, pues la premisa es básicamente un panda que hace Kung Fu. O sea, ¿quién habría pensado eso? La cosa es esa, ¿no? De que estamos perdiendo poco a poco esa originalidad y estamos sacando más secuelas que en principio no necesitamos ver, porque ya muchas de esas historias acabaron bien. Y muchas secuelas que de verdad podrían. O sea, muchas secuelas de las que los recursos se podían haber usado para hacer otras películas o incluso financiar mejor otras películas más originales, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Estamos teniendo ese ciclo de nostalgia que nos está trayendo un poco de desgracias. Está trayendo también cosas buenas, ¿no? O sea, gracias a este ciclo de nostalgia, pues estamos teniendo otras dos temporadas de Phineas y Ferb. Noticia que me ha alegrado muchísimo el año y estoy esperando impacientemente a que ya Dan Pohlmeier lo eche, ¿no? Pero también, aparte de esperar la nueva temporada de Phineas y Ferb, estoy también esperando impacientemente por ver la nueva serie que ha hecho Dan Pohlmeier. O sea, y esto también es como un poco triste de su historia, ¿no? Porque Dan Pohlmeier, el creador de Phineas y Ferb, ha creado, aparte de Phineas y Ferb, otra serie llamada Milo Murphy, ¿no? O La ley de Milo Murphy. Que es una serie que tiene de premisa de un chico que se llama Milo Murphy y que vive debajo de la ley de Murphy, que es básicamente que todo lo que puede salir mal va a salir mal, ¿no? Ese chico tiene como muchísima mala suerte. Y bueno, o sea, la serie tiene una buena premisa, los personajes son divertidos Aunque sí que es verdad que Milo es un personaje un poco básico, pero bueno, porque básicamente lo que hizo Dan ha sido coger el personaje de Phineas, le dio mala suerte y ya, o sea, ahí tenemos a Milo, ¿no? Pero bueno, la idea es que la serie molaba muchísimo y fue una pena ver cómo no consiguió la publicidad suficiente como para saber, oye, mira, esta serie no es Phineas y Ferb para empezar y esta serie, pues sí vale la pena vérsela, ¿no? O, y bueno, o sea, aparte de ahora crear Phineas y Ferb y Milo Murphy, pues ha creado una nueva serie que se llama Hamster y Gretel, que en principio parece una, o sea, una, me parece una tontería, pero la premisa me gustó bastante, ¿no? De la niña que tiene un hámster y que van a derrotar el mundo juntos, ¿no? O sea, ya me estoy viendo Miraculous como para no verme más tonterías, ¿no? La idea es esa, que estoy anticipando mucho esa serie porque quiero ver qué más original puede crear. O sea, qué más cosas originales puede crear el Dan Pomermayer, el creador de Phineas y Ferb. O sea, es un, es un personaje que de verdad tiene potencial en lo que es la creación de mundos, ¿no? Es como todas las películas que están sacando ahora Wes Anderson y bueno, futuramente, en el futuro, Quentin Tarantino, si es que saca algo, por favor. Pero bueno, la idea es que todas las películas que saca Wes Anderson, ninguna es una secuela, que yo sepa, ¿no? Simplemente son películas originales que cuentan una historia completamente distinta a la anterior. Y me gusta mucho eso también de su parte, ¿no? Es un director muy creativo y se nota que tiene mucho amor en su creación, ¿no? Y sí que es verdad que no tiene mucha promoción aparte de, bueno, dentro de lo que es el mundo del cine. O sea, el mundo del cine en plan la gente que de verdad sigue el cine, ¿no? O sea, yo no me considero como tal, pero sí que es verdad que descubrí Wes Anderson, encontré su nombre de como director, encontré su estilo muy característico que dije, ya está, o sea, voy a seguirle, haga lo que haga, ¿no? Y bueno, la idea está en que hay ciertas personas que sí que quiero ver que hagan cosas originales, como mencioné antes, el creador de Phineas y Ferb, pero no se ve capaz de ello porque, o sea, no hay manera de exponer algo original en el mundo sin que tener ese riesgo de que va a acabar mal, ¿no? O sea, aquí también tenemos el ejemplo de Inside Job, o sea, otra serie animada que estaba en Netflix en este caso, en el que es una serie completamente original, molaba muchísimo, al menos yo me vi un capítulo y me convenció de verla, pero claro, ahora han anunciado que van a cancelarla. Entonces, o sea, yo ya no voy a ver una serie que ya está cancelada, o sea, me daría mucha pena quedarme en la mitad. Y entonces es por eso, porque esta obra ha sido original, no, quizás no ha tenido la promoción que debía haber tenido, y claro, a raíz de esto, pues Netflix dijo, pues bueno, no vamos a continuar financiándola, lo siento mucho. Y bueno, así ha sucedido con más series, ¿no? Y tal. Había empezado a hablar sobre Metamorfosis y acabamos hablando sobre la falta de creatividad en la industria del entretenimiento. No sé cómo ha sucedido esto. Creo que simplemente me he ido por las ramas y nada, o sea, es una discusión que me gustaría haber tenido con amigos, pero bueno, no tengo amigos que estén muy atentos a los cambios socioculturales que están sucediendo en internet y en estas plataformas, ¿no? O quizás sí, pero bueno, o sea, que eso. Espero que os haya gustado esta discusión larga, o sea, 43 minutos, espero que os haya gustado esta discusión, que nada, o sea, sea una buena semana y nada, ya volveremos en vez de lunes, pues intentaremos volver el domingo otra vez.